Estamos en una pequeña sala de eventos en el centro de París. Lo que se escucha a duras penas es un himno oficial que sale de los parlantes de una computadora portátil. La ceremonia oficial está por comenzar. Quien va a hablar es el francés Daniel Huerva, presidente del Consejo de Regencia y Duque de Santa Cruz.
El Consejo de Regencia ha examinado las candidaturas y el porvenir de la Araucanía está, a partir de ahora, entre las manos del señor Federico Luz, que será el octavo príncipe de Araucanía.
¡Viva el rey! ¡Viva el rey!
Moi, Frédéric, successeur légitime et légal de la monarchie d'Araucanie-Patagonie.
Yo, Federico, sucesor legítimo y legal de la monarquía de la Araucanía y Patagonia, debidamente designado por el Consejo de Regencia, juro libremente y sin presión frente a Dios y los hombres de defender y de mantener intactos los derechos soberanos de los pueblos de la Araucanía y Patagonia, su libertad secular y de mantener para siempre los derechos de la Casa Real de la Araucanía y Patagonia.
Y fue así que comenzó el mandato de Federico I. El nuevo monarca del reino de la Araucanía y de Patagonia tiene solo 53 años y es originario de Toulouse. Si la salud lo acompaña, el reinado de Federico debería ser largo y sin mayores inconvenientes. A menos que pierda el trono.
Oui.
¿Me podrías decir tu nombre y apellido?
Oui. Stanislas Parvulescu.
Stanislao Parvulescu de Araucanía.
¿Y qué eres?
Yo soy actualmente pretendiente al trono de Araucanía y Patagonia. Yo soy el único rey en ejercicio. No habrá jamás dos reyes, habrá un rey y un usurpador.
No habrá jamás dos reyes, habrá un rey y un usurpador.
Stanislao Parvulescu, o Stanislao I, reclama también ser el rey de la Patagonia.
¿De qué vivo ahora? Por el momento vivo con mis abuelos, que tienen una bella propiedad en Eure-et-Loire, donde hacemos caza, y principalmente leo. Tengo la suerte de que por el momento no tengo la necesidad de trabajar, entonces leo y me cultivo. Por el momento vivo una vida en la que no hago gran cosa.
Las aspiraciones del joven Stanislao, de 23 años, chocan con la Casa Real liderada por el duque Huerva y el vicecanciller Klaus-Peter Polland.
¿Y quién es este gentleman?
Se llama Stanislao I.
Yo soy el Papa y él es el príncipe Stanislao. No hay ningún problema, no nos molesta. Es un fantasioso.
Pero él sigue ahí, dice que él es el rey.
Bueno, si usted quiere, mañana puede decir que usted es el rey de la Araucanía.
J'en suis encore loin, mais j'ai beaucoup de temps devant moi.
Habla Stanislao I.
J'ai 23 ans.
Todavía estoy lejos, pero tengo mucho por delante. Tengo 23 años, en 10 años tendré 33, en 15, 38. A esa edad recién empezamos a ser un rey que funciona verdaderamente. Tengo el tiempo incluso de dejar que las cosas sigan su curso. Los otros caerán y yo los acogeré en mi seno. Los otros están envejeciendo. Yo tengo todo el tiempo, toda la juventud para mí. El tiempo permitirá definir quién quedará de pie al último momento. El tiempo definirá quién es el verdadero y quién es el falso.
Y a su tiempo le responde el vicecanciller de la Casa Real, Klaus-Peter Polland.
Veremos quién tiene el aliento más largo, pero detrás de ellos no hay nada. Hay un blog y una página de Facebook. Eso es todo.
Y detrás de ustedes, ¿qué hay?
Esto aquí es grosso modo una tercera parte de las personas que forman parte de la Araucanía.
Federico fue nombrado por el consejo, digamos, oficial, y Estanislao aclamado por un grupúsculo disidente. Pero ambos reclaman el trono creado en 1860. No debe extrañarles que muchos de ustedes no hayan quizás jamás escuchado hablar de este reino, que fue la aventura de un francés de ponerse a la cabeza de un territorio que ocupaba prácticamente todo el sur de lo que hoy es Chile y Argentina. Antes de volver a las actuales luchas internas en el reino, vamos a donde todo comenzó, en una pequeña ciudad del suroeste de Francia, en el departamento de la Dordogne.
Alors nous sommes à Périgueux et nous allons nous diriger à...
Estamos en Périgueux, nos dirigimos al lugar donde había una modesta oficina de escribano y de abogado. Hace 150 años trabajaba ahí un tal Antoine de Tounens. Llegamos en unos 5 minutos.
Nuestro guía es Jean-François Gareite, un residente de la Dordogne. Hace 10 años Gareite se interesó en la vida de Antoine de Tounens, originario de la región y fundador y primer monarca del reino de la Araucanía y Patagonia.
Nous y voilà. La plaque que nous avons sous les yeux.
Aquí estamos, la placa que tenemos enfrente de nosotros acá en la calle de Périgueux dice: aquí vivió de 1852, quiere decir cuando se instaló, hasta 1857, su majestad Aurélie Antoine I, rey de la Araucanía. Pudieron haber agregado, porque yo sé que eso interesa, y de la Patagonia también.
Gareite, un historiador aficionado, escribió quizás uno de los libros más meticulosos sobre Antoine y su reino, dando a conocer documentos oficiales encontrados en los archivos de Chile y Argentina. Inspirado por las epopeyas independentistas de América Latina y la creación de los nuevos estados, Antoine abandonó precipitadamente su lucrativa carrera como abogado y en 1858 partió a Chile. 2 años más tarde, ungido por algunos líderes mapuche, el francés se convirtió en Aurélie Antoine I, el monarca del reino que acababa de fundar en alguna parte de la Patagonia chilena. Pero el sueño de Antoine fue efímero. 2 años después de la fundación de su reino, el monarca fue arrestado por las fuerzas chilenas y reenviado a Francia, donde la prensa se burlaría de sus aventuras. El fallido soberano haría 2 nuevos viajes para recuperar su reino, ambos en vano.
Je pense qu'il y a incontestablement de l'ego, et puis surtout de dire.
Creo que indudablemente hay mucho ego, y al final el ego explota, porque incluso cuando los hechos muestran que la cosa ya no funciona, que si vuelve a la Patagonia va a morir, él de todas maneras regresa. En una entrevista responde: Dios me puso en la cabeza una idea que es el tormento de mi vida. Y esa idea solo se apagará con mi muerte. Yo diría rock and roll, pero del tipo Highway to Hell. Él salió disparado y en línea recta, y aceleró incluso cuando sabía que no lograría girar en la curva.
Mais il accélère alors qu'il sait que dans le virage ça va pas passer quoi.
Antoine falleció en 1878 en una pieza de la casa de su hermano en el pueblo de Tortorac, a casi 12.000 kilómetros de sus pretendidos dominios. Antoine empeñó su vida para consolidar su reino y en el poco tiempo que tenía libre buscó una dama para que le diera descendencia. Como tantos, no logró ninguna de las dos cosas. Y sin embargo, su quimera no se esfumó con su muerte. Despojado de sus tierras, el reino rige desde el exilio, o sea, aquí en Francia. La sucesión del trono fue caótica hasta que se reformó la constitución a finales de los 70. Ahora los monarcas son elegidos por el consejo. Y fue justamente la primera elección la que trajo consigo el cisma. En 2014, a la muerte del príncipe Felipe I, luego de 63 años de reinado, el consejo nombró a Antoine IV como su sucesor. La elección frustró las veleidades monárquicas de un aficionado del reino que quería el puesto. El despechado, junto con algunos disidentes, aclamaron al joven Estanislao, entonces de 20 años, como nuevo soberano y se estableció así un gobierno paralelo al Consejo de la Casa Real. Desde entonces, el reino, que no controla ningún territorio, tiene 2 monarcas.
Todas las casas reales terminan en homicidios, no sé, envenenamientos. Es una especie como de Game of Thrones, versión mapuche.
Pedro Cayuqueo es un escritor chileno de etnia mapuche y autor de La Historia Secreta Mapuche.
La historia de Chile y la historia argentina mostraron y contaron, y siguen contando, la historia de Aurélie Antoine como la historia de un loco, ¿ya? De un loco que estuvo acá en Sudamérica, que se declaró rey, en fin, y bla, 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 y que terminó poco menos que en una casa de orate encerrado. Y la verdad es que la versión nuestra de aquel episodio histórico del siglo XIX es completamente distinta. Nosotros teníamos la certeza que el episodio de Aurelien Antoine fue algo que no fue anecdótico, fue la búsqueda de los líderes mapuches de aquella época de apoyo internacional ante una guerra de invasión que se venía y se aproximaba desde Chile y de Argentina. Fue un intento, creo, serio y real de lograr el apoyo de la corona francesa al ser un protectorado francés, por ejemplo, y conseguir pertrechos militares para sostener aquella guerra.
Pero los pertrechos nunca llegaron y el Estado chileno y el argentino se aseguraron para sí toda la Patagonia. El reino de la Araucanía se erigió como defensor de los derechos soberanos de los mapuche. Los 8 candidatos al trono para esta última elección eran todos hombres y todos blancos, incluyendo un descendiente de Napoleón III que estilaba en la ceremonia el mismo fino bigote que su ancestro. Ninguno de los aspirantes era mapuche. Y sin embargo, tanto la Casa Real como los disidentes de Stanislao se dicen portavoces de la causa mapuche en el ámbito internacional. Y así quiere Federico I que lo recuerden cuando entre en la inmortalidad.
D'une part, le travail pour les mapuches est considérablement avancé.
Por una parte, quiero que me recuerden como alguien que logró hacer avanzar la causa mapuche. Y para eso hay que encarar acciones concretas. O sea, ayudar a los mapuches a venir a testimoniar frente a las instancias internacionales, pagar sus abogados cuando los mapuches sean condenados por razones injustas, lo que sucede a menudo. Y sobre todo, desarrollar para ellos las relaciones con otras organizaciones internacionales. Hay que ver si se puede hacer algo incluso con la UNESCO.
En concordancia con su rival y con casi la totalidad de las autoridades del reino, Estanislao no habla ni castellano ni mapudungún y, como la mayoría de los otros, tampoco pisó el territorio que reivindica.
D'abord faire parler d'eux en France, faire connaître le fait qu'ils souffrent.
Primero puedo lograr que se hable de ellos en Francia, hacer conocer el hecho de que sufren, que haya artículos en la prensa, porque cuando hablamos del reino de la Araucanía, hablamos también de los mapuche. Espero además encontrarme con jefes de estados para hablarles de este problema. Recientemente, por ejemplo, me encontré con el presidente de Moldavia y hablamos un poquito. Él no puede hacer gran cosa de todas maneras, pero por lo menos escuchó algo y quizás pueda hablar a otros presidentes. No perdemos nada. El día que logré encontrar a Michelle Bachelet, algo que es posible, entonces le diré que lo que hace allá no es agradable y tendría una legitimidad para hacerlo.
Pero ya no es presidenta desde ayer.
¿Quién es el nuevo presidente?
Piñera.
Y bueno, entonces podré encontrarme con Piñera para hablarle si se logra el encuentro.
En el grupo disidente de Stanislao no hay un solo mapuche. Y en la Casa Real, Federico I fue electo por un consejo de 15 miembros, todos hombres y todos blancos, a excepción de 2 mapuche. Uno de ellos, Domingo Paine, quien habló a las 30 personas presentes en la ceremonia.
Quisiera manifestar que es una necesidad urgente que la Casa Real pueda crear una comisión de verdad y justicia y que estudie y revise los tratados históricamente firmados entre el pueblo mapuche y el Estado chileno y argentino.
El pedido de Paine se fundamenta en la utilización de elementos de la historia para reivindicar derechos actuales, como lo explica Pedro Cayuqueo.
Los maoríes lograron que el tratado de 1848 de Waitangi fuera, en los años 70, fuera la piedra angular de la nueva relación con el Estado neozelandés. Entonces, ¿cómo podría no ser posible que la constitución monárquica de 1860 no pueda ser utilizada por nosotros como argumento histórico? No para, digamos, traer la monarquía a los tiempos actuales, eso es ridículo, pero sí como antecedente. La historia, digamos, nos permite eso, nos permite poner sobre la mesa fundamentos.
Como en una ficción donde el telón nunca baja, en la Casa Real y en la disidencia nadie abandona jamás su personaje. Se aferran al guión como Antoine se aferró a su quimera de volver a reinar en América del Sur. Salvo quizás en un punto. Tanto los de Stanislao como los de Federico saben, o confiesan aunque sea en voz baja, que el reino no se establecerá.
En ti no freno, te preocupes, dale, aguanta, demuestra que tu meta es alta.
Il n'y aura jamais de royaume.
El vicecanciller de la Casa Real, Klaus-Peter Polan.
Il n'y aura jamais de royaume d'Araucanie.
No habrá jamás un reino, no habrá jamás un reino de Araucanía. Estamos acá para mantener la historia y este estado constitucional. El día en que los mapuches sean autónomos, continuaremos a estar bien con ellos. Estaremos contentos que lo hayan logrado, pero no habrá jamás un reino de Araucanía, es claro.
No habrá jamás un reino de Araucanía, es claro.
Todo de alguna manera apuntamos a un punto que es importante, que es la autonomía y la autodeterminación.
Ahora el consejero Domingo Paine.
Y la autonomía la queremos dentro del Estado existente, pero también entonces nos queremos un reconocimiento recíproco. De la misma manera que nosotros reconocemos el Estado argentino y el Estado chileno, queremos también que nos reconozcan como pueblo, como nación mapuche, ¿no? Así que entonces nosotros buscamos un reconocimiento recíproco. No queremos una. Nosotros no estamos por el separatismo.
Vale la pena perder la vida dignamente, que resignarse una muerte de rodillas por miedo a luchar. Presos políticos mapuche Huentehuincul.
El pueblo mapuche, que se organiza desde hace siglos bajo miles de comunidades independientes y que le permitió así sobrevivir a la avanzada inca y española, difícilmente acepte ponerse bajo la sombra de un líder. Y entonces, ¿para qué seguir nombrando reyes, duques y entregar medallas? Para mantener viva la memoria de Antoine, dice Federico I, y agrega, porque este reino en el exilio es una formidable aventura. De vuelta en Dordoña, Gareite, el historiador, nos conduce hasta el cementerio donde reposan los restos de Antoine.
Il faut arrêter de penser comme des blancs, il faut arrêter de penser comme des européens.
Hay que dejar de pensar como blancos y como europeos. El actor principal de esta historia es el pueblo mapuche. Es la lucha de los mapuches para preservar su independencia.
Pour préserver son indépendance.
En el cementerio, un cartel oxidado indica la tumba del rey de Araucanía. Gareite sonríe y señala con el dedo una frase que alguien rayó sobre el metal. Marichihueu. En mapudungún significa 10 veces venceremos.
Caminando donde nuestro quinche, una vida sin errores no existe. La meneo y así lo hice, por eso hago lo que hago, borrando cicatrices. Caminando donde nuestro quinche, una vida sin errores no existe. La meneo y así lo hice, por eso hago lo que hago, borrando cicatrices. Quiñen el lam es mejor que un plan, te hace plantar y aplastar todo lo que te hace mal y plasmar tu palpitar y las ideas que hilas son energía para vivir las tanta soberbia. La gente no se autoobserva, no reconoce su error y el error conserva. No lo digo por ti, yo lo digo por mí. Consciente mi tropiezo, yo de nuevo empiezo. Por eso busco la huella, aprendo de lo que me tiene huenche, norche, quimche, tani, puche, paule. Mulele, fey, entonces el catun, esta mi que un sumuneneu. Fey, mucho el catun, que me lameneu. Con balde en la cabeza y sin nada en la cabeza. Así te quieren para que de nada te des cuenta. El remedio para el alma está en la sencillez. Tu progreso es solo para que te estrelles. Todo full color online, HD, 3D. Pa' una minoría ves, no me alegro. Pero salud, vivienda, sueldo digno, educación para el pueblo. Siguen en blanco y negro. En lo mayor es la experiencia. Ojos de paciencia y no es de idealizar, sino de conversar. Entre la vieja y nueva generación, el puente está cortado mal, cada uno en su lado. Caminando donde nuestro quinche, una vida sin errores no existe. La meneo y así lo hice. Por eso hago lo que hago, borrando cicatrices. Caminando donde nuestro quinche, una vida sin errores no existe. La meneo y así lo hice. Por eso hago lo que hago, borrando cicatrices. Más que un linaje es un cordón umbilical que te hacen olvidar a los que están atrás. La vida linda
lineal no se envuelve. Por eso que olvidamos los consejos de nuestro Takashi. Tanta sabiduría, pero solo por un manual. Tanta responsabilidad, pero por un sueldo mensual. Tanta empatía, solo por interés banal. Y la vida verdad escondía en lo estructural. Caminando hacia la ruca donde nuestro quinche. Alerta con la maldición de Malinche. Pa' que la pena se deshinche. Descolonizarse uno mismo y a nuestro pichiche. Va a dar consejo un mínimo de coherencia. Quisiera ser mimo, yo mismo tengo inconsecuencia. Me limpio con palabras que tienen raíces. Así la riego pa' que nazcan días felices. Con un consejo la vida no se resuelve. Pero te dice piensa porque no eres un mueble. Un buen consejo te da fuerza y actitud. Te renueva siempre como el guiño olfibantu. Mule tu beta in quipim lam. Guiño tu beta in rocky fam. Kume mapuche es un guam. Feimu el kutu que inta infta que che al kutu. Huela infa y chihueza que che meu. Caminando donde nuestro quinche. Una vida sin errores no existe. La meneo y así lo hice. Por eso hago lo que hago, borrando cicatrices. Caminando donde nuestro quinche. Una vida sin errores no existe. La meneo y así lo hice. Por eso hago lo que hago, borrando cicatrices. Tradición oral. Tradición oral. Caminando donde nuestro